¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y sorpresa. Si estás en Estados Unidos y querías conseguir tu trivia legendaria, pero no podías, ahora ya puedes. Puedes ir a Amazon.com, buscar trivia legendaria, comprarla.
Y jugar. Regalarla de Navidad.
Así es. Y si quieren regalar guiones firmados de Navidad, acuérdense que tienen que entrar a Patreon este mes. Nomás lo que queda en noviembre.
Ajá.
Patreon.com/leyendaspodcast. Te metes al nivel del guión firmado para que llegue en diciembre. Si entras en diciembre, no va a llegar hasta enero.
Va a llegar. Entonces, a ser año de post, año nuevo. Sí,
queda poco tiempo.
Regalo.
Así es. Y si quieren saber dónde vamos a andar, pues espérense al final. Al final les decimos todos los shows que tenemos.
Sí, vienen varios.
Ajá, vienen varios shows. Pero por lo pronto se quedan con el episodio 247 de Leyendas Legendarias.
Under the sea, under the sea, under the sea.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso. Al fin concluimos nuestro tour de OVNI Diagonal, Hijos de Mothman, y estamos bien contentos y queremos agradecer a las miles y miles y miles de personas que nos acompañaron durante un año y cacho, casi duró.
Un año y tres meses.
Dallas Austin.
Wow.
Magnífico. All right.
Y para todos los que no pudieron ver ese show en vivo, tal vez lo puedan ver pronto.
Sí.
No voy a decir más.
Ajá. Al parecer.
No voy a decir más porque todavía no sé cómo va a estar eso, pero.
Pero ya hay pláticas.
Ya hay pláticas.
Ya hay cosas. Uh-huh. Ya hay cosas. Y hablando de cosas, vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que llama muchísimo la atención. Empezando con que. Aunque cubra el 70% del planeta.
Oh, no.
El mar es, en muchos sentidos, un misterio.
No te pases de verga.
Aunque como especie llevamos milenios empeñados en la tarea de navegarlo, de domarlo, como le ha ocurrido a casi cualquier otra superficie, esta tarea, por el momento, es imposible. Y es por eso que conocemos más del espacio exterior que de los misterios y terrores que viven en las profundidades de nuestro propio planeta. Todos los años, cientos de barcos tienen destinos desconocidos en el mar. Aunque la tecnología de navegación haya mejorado muchísimo, hacerse a la mar sigue siendo una tarea inherentemente difícil y peligrosa. Entonces, hoy voy a hablar de dos barcos fantasmas que están rodeados de misterio y nos recuerdan que estar solos en alta mar es parecido a estar en el espacio. Nadie puede oírte gritar.
Ay, güey.
Sí, cosas del mar me fascinan.
¿Vas a explicar el hecho de que realmente no existen los peces?
Ah, sí. O sea, no, pero ajá, yo también cuando escuché eso, no existen los peces.
¿No existen?
No.
¿No?
¿Por qué no? ¿Qué yo los he pez? Visto.
Es que le dice, o sea, nomás es el término, está mal usado. O sea, le decimos pez a cualquier cosa que está bajo el agua, güey. Es como decirle pájaro a todo lo
a
que
todas
tiene
las aves.
Puede volar.
Sí.
Ajá. O perros.
O sea, es como decir que una libélula también es un ave porque también
vuela. Ajá. Estoy de acuerdo.
Entonces hay cefalópodos y mamíferos acuáticos.
Hay muchas cosas, ajá. Pero ajá, le decimos chingo. Peces nomás porque nos da hueva.
Ajá. Sí, es etimología.
Yo tengo la teoría de que el mar, güey, es un ente vivo, güey. ¿Sabes cómo? Y está agüitado de que aquel anfibio se salió y continuará evolucionando a un ser humano. Y por eso cada vez que te metes al mar te jala. Así como de que la cagué sacándote.
Perdóname.
Sí. Sí, así de que regrésense, cabrones.
Te juro que ahorita ya no lo que quiere es ahogarnos a todos.
Sí, güey. Es lo que quiere hacer.
Que afuera, güey. Sí,
perdóname, te juro que aquí la vida es más sabrosa. Vuelve.
Debajo del mar.
Entonces voy a tratar de barcos fantasmas, dos misterios bien fregones. Uh-huh. Y eventualmente quiero hacer uno de... cuando naufragan y les va de la chingada y hay canibalismo y todo eso. Oh, sí, porque son historias del mar que, oh my God, si han estado en mar abierto, es lo más creepy que hay en el mundo, güey.
Qué bueno que nunca.
Voy a empezar con la década de 1940, güey. Una extraña historia comenzó a circular en los periódicos de todo el mundo, güey. Según los informes, un barco llamado el SS Orang Medan había explotado cerca de Indonesia después de que toda su tripulación muriera en circunstancias misteriosas, por decirles de una manera, güey.
O sea, ¿murieron antes de la explosión?
No se sabe.
Ok.
No se sabe. Ajá. La palabra orang, también escrita orang en malayo o indonesio, significa hombre o persona, mientras que Medan es la ciudad.
Ese ni siquiera es albur, cabrón. No mames, güey.
No lo vi, güey. No.
O sea, ya bien explícito. Me cogen por el culo, güey.
Estaba predestinado a valer verga con esta historia, güey. Yo soy Todorán Medan, o sea, de loco.
Ese padre, güey.
No, creo que estaba mejor que ni supiera, si no, no sé cómo lo hubiera empezado, güey.
Ay, güey.
Mientras que Medan es la ciudad más grande de la isla indonesia de Sumatra, güey. Lo que da una traducción aproximada de...
Sí, o sea, pudiste haber dicho Orang significa hombre, Medan es la ciudad, bla, bla, bla. Y ya hubiera estado un poquito más sutil.
Hombres Medan.
Sí. Mientras que Medan. Sí. Wow.
Bueno, traducción aproximada es hombre de Medan. Uh-huh. Las diferentes versiones de la historia variaron ligeramente y una incluso afirmó que un único superviviente había aparecido en la costa de las Islas Marshall. Y con cada versión de la historia surgieron nuevas teorías sobre lo que realmente había sucedido en este barco.
Él se ganó los boletos en un juego de póker, ¿no? Esa persona.
Sí. Fue a la isla donde está toda la ropa que venden más barato. Sí, bueno.
Algunos dijeron que el barco fue atacado por piratas. Otros afirmaron que se trataba de contrabando de sustancias químicas peligrosas que asfixiaron a la tripulación y provocaron la explosión del barco. Y algunos teóricos de la conspiración incluso creyeron que el incidente tuvo causas sobrenaturales. Desde que apareció por primera vez la leyenda del Orang Medan, se ha repetido una y otra vez y se ha convertido en un paragón de los misterios marítimos. Y aunque sea relativamente difícil encontrar datos duros que no se hayan perdido en el teléfono descompuesto de la historia, vamos a intentar de ver a dónde se va este misterio.
Ok.
Ahora, la historia del SS Orang Medan.
Puro dato flácido, no hay. No hay dato duro. Sí.
Ya están viejitos.
Sí.
Esos datos.
Pues la historia difiere según la fuente. Pero una de las versiones más populares del cuento afirma que el barco viajaba a través del estrecho de Malaca, cerca de lo que ahora sería Indonesia. Es que un nombre ahora estoy preocupado.
¿Qué tan estrecho estaba? Se quedó igual de estrecho después de que pasó el barco.
No, ya quedó bien ancho.
Ya voy a tener miedo en todo el guión.
No, hombre, güey, no pasa esto, nada. Wey. Yo también soy un malo con los albures. Todos.
En algún momento durante la década de los 1940, wey, otro barco que estaba cerca recibe un extraño mensaje proveniente del Orang Medan que decía, y cito, flotamos, todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en la sala de mapas y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. Yo muero.
Damn.
Ay, güey.
Sí, güey. Desde ahí es de... yo le hubiera dado vuelta a mi barquito.
No, ¿te llegó el mensaje? No.
Se me fue la señal.
No, era una noticia. Esa ya la borré.
Era Juan Mecánico.
Era del banco.
Sí.
Que no otra tarjeta. Pues un barco estadounidense llamado el Silver Star se dispuso a investigar. Cuando el barco cruzó a Orang Medan, Un grupo de hombres lo abordó y se encontraron con un espectáculo espantoso esperándolos. Según los reportes oficiales que obtuvo la prensa, toda la tripulación estaba muerta. Y cito, con los dientes al descubierto, con la cara vuelta hacia el sol, mirando fijamente como si tuvieran miedo. Incluso el perro del barco había muerto en medio de un gruñido.
No, el perro no.
Ajá.
O sea, enseñando los dientes.
Como, ajá, enseñando los dientes. Sin embargo, curiosamente, ninguno de los cuerpos mostraba signos de lesiones físicas. Se murieron de miedo. Parecía que se habían muerto de un susto, güey. Así que vieron a Cthulhu ahí.
Uy, güey.
La primera aparición de la historia fue una serie de 3 artículos en el periódico holandés indonesio The Lokomotief, Samarangach Handels en Advertendi Blood. De seguro.
Ok.
Sí, masacré toda esa pronunciación, pero es un periódico holandés.
Bien confiable ese medio.
Sí. Uh-huh. Estos fueron publicados el 3 de febrero de 1948, con 2 fotografías del 28 de febrero y finalmente el 13 de marzo. El nombre del barco que encontró el Orang Medan no se menciona en estos artículos aún, pero la ubicación del encuentro se describe como 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. El segundo y tercer artículo describen las experiencias del único superviviente de la tripulación, o el supuesto único superviviente del Orang Medan, que fue encontrado por un misionero italiano y nativos de Atolón Tongi en las Islas Marshall.
Okay.
Ahora, el hombre, antes de morir, le dijo al misionero que el barco llevaba un cargamento de aceite de vitriolo mal estribado y que la mayor parte de la tripulación pereció a causa de los vapores venenosos que se escapaban de los contenedores rotos. Según la historia, el Orang Medan navegaba desde un pequeño puerto chino anónimo hacia Costa Rica y evitó deliberadamente a las autoridades porque traía cosas ilegales.
Okay.
El superviviente, un alemán anónimo, murió después de contarle su historia al misionero. Así muy, muy de suerte, ¿va?
Se lo está contando así al filo de una puerta, güey. Sí. En el mar.
Si cabemos, ¿no?
Ese es Aladdin.
Pues sí, pero... Aladín nunca más va a estar ese güey.
Pues ya se lo contó el autor Silvio Scheleri. Según informó The Shipyard Blog, un relato del SOS Orang Medan se refiere a este sobreviviente como un hombre llamado Jerry Rabbit. Según los informes, Rabbit apareció varado en las costas de las Islas Marshall de la nada en un bote salvavidas con 6 tripulantes muertos 10 días después de la explosión del Orang Medan.
Okay.
Ahora, Rabbit dijo, ya más a detalle, que se había unido a la tripulación del Orang Medan en Shanghái, afirmó que 15,000 cajas con carga desconocida fueran cargadas en el barco antes de partir hacia Costa Rica. Solo entonces Rabbit se dio cuenta que se había unido a una operación de contrabando. Ah, oh, no, esta no es mi familia.
Pero ¿sí será que se unió en el puerto de Shanghái o que le aplicaron lo que se le conocía como el Shanghái, que lo platicamos en el Dolop, que era cuando te
golpeaban?
Te metían a un barco hacia lo pendejo y ya.
No, él dice que sí se unió, y era 1940. Ajá. Okay. Porque de hecho dice Rabbit que cuando escuchó a sus compañeros de tripulación quejarse de calambres estomacales...
Pegó un salto.
Empezó.
Sí.
Perdón.
What's up, Doc? Sí, no. Empezó a sospechar. Y cuando un miembro de la tripulación murió, supo que tenía que averiguar qué llevaba el barco. Echó un vistazo al cuaderno de bitácora del barco y descubrió que las cajas procedentes de China contenían ácido sulfúrico, cianuro de potasio y nitroglicerina. Lo cual se me hace medio sospechoso, así de súper secreto todo. Vamos a circunnavegar por otro lado.
Sí, nomás, pero por favor, anótalo en la bitácora. Sí.
En el cuadernito escribe ese, porfa, ahí pone con mi nombre arriba. Bueno, Rabbit sospechó que el ácido sulfúrico se estaba escapando, creando un gas que asfixiaba lentamente a la tripulación, lo cual también está raro porque esto se ve más como que se murieron todos de un
golpe.
O sea, no dudo que haya un gas o algo así, pero la descripción que da él, así como, se murió uno.
Aparte hubiera sido sospechoso, ¿no? Se mueren 2-3 güeyes y los de, güey, algo está pasando.
Se van a cubierta y todos los encontraron a muchos adentro, el perro, o sea, está raro por como lo cuenta él. De hecho, parecería que el caso estaba resuelto por este vato, pero no. El problema con esta declaración sobre el caso del Orang Medan está en la dificultad de probar inequívocamente su existencia, o sea, de Rabbit. De hecho, no existe registro de ningún Jerry Rabbit en ningún lado y su nombre se oye claramente como un seudónimo. Está medio raro. Sí, es alemán, se llama Jerry Rabbit.
Jerry Rabbit.
Métele ahí un Gunther o mínimo, ¿no?
Gunther. Gunther sería un pingüino.
Gunther Dachshund.
Gunther Dachshund.
Gunther Pastor Alemán, ¿no? Algo...
Rammstein, ¿no?
Hans Rammstein.
Rabbit Rammstein.
Ich heiße Hans Rammstein.
Rabbit, du hast.
Pero el misterio más grande, de hecho, es que no hay ningún registro, ni siquiera, de un barco con el nombre del SS Orang Medan. A pesar de que el barco sí decía ahí SS Orang Medan.
Pues no creo que, digo, si lo están usando para operaciones ilegales.
Ajá.
¿Para qué lo registras?
Exactamente. Uh-huh. Pues según el registro de barcos de Lloyd, que ha mantenido un registro de todos los barcos mercantes desde 1764. Este catalogote, imagínate. Pues según la Enciclopedia Británica, nunca se documentó ningún barco con este nombre. Y no hay informes oficiales de incidentes sobre el hundimiento del mismo barco. Porque si desaparecen, si todo, ahí mismo uh-huh. se pone, desapareció, no volvió, uh-huh. no se retiró. Está viviendo ya en las Bermudas con familia.
Una familia de barquitos, así chiquitos.
No.
Lanchitas.
Sí. Es más, nunca se encontró evidencia del naufragio en el Estrecho de Malaca, ni en ningún otro lugar, güey. A pesar de que está bien documentado y por barcos estadounidenses uh-huh. y todo. Pues un investigador alemán llamado al profesor, este sí es Theodor Seersdorfer, encontró una publicación de 1953 titulada El barco de la muerte en los mares del sur, que ofrecía pruebas contundentes de que sí se encontró un barco con todo lo que describieron. Lo que está raro es que uh-huh. no está en los registros, pero tiene sentido si piensas que era un barco haciendo cosas ilegales.
Un barco criminal.
Ajá. Uh-huh. Ahora, el libro sugería que el Orang Medan efectivamente llevaba cianuro de potasio y nitroglicerina, que fue lo que provocó los gases y la explosión. Y si el barco se hundió durante o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el secreto que rodea al barco tiene todavía más sentido, güey. Esos materiales eran artículos delicados para transportar en ese momento y se usaban en la guerra. Entonces, otra teoría es que el barco transportaba gas nervioso, que el ejército japonés...
No, el gas.
Ay, güey, güey. Ay, no, va a pasar algo, va a pasar algo. No, no me gusta navegar en el mar. ¿Saben que no conocemos casi nada del mar? Ay, no, no, no.
Sudando el gas.
Sudando. El gas nervioso.
Entonces, aquí es donde se pone interesante, porque una teoría es que transportaba gas nervioso que el ejército nacional japonés había uh-huh. estado almacenando en China durante la guerra. ¿Se acuerdan de nuestro increíble escuadrón?
El Shiro.
De Shiro, que tenía gases y experimentaban.
El Shiro Ishii. Uh-huh.
Hay una hipótesis que todo esto está conectado.
Es para ellos. Era para ellos.
O ellos lo mandaron.
Ah, ok.
Esa fue parte de lo que estuvieron experimentando.
Ah, en las teorías.
Ajá. Entonces estaba almacenado en China durante la guerra y fue entregado al ejército estadounidense al final de la guerra, cuando los gringos dicen, ah, todo ese gas bien vergas que hicieron, preste.
Échale preste para acá.
Sí. Como ningún barco estadounidense podía transportarlo porque dejaría un rastro documentado.
Claro.
Güey. Entonces se lo encargaron a un barco no registrado para transportarlo hasta los Estados Unidos, a una isla del Pacífico donde tendrían esta arma súper potente. Pero obviamente contrataron a un barco fake con tripulación uh-huh. que nadie iba a extrañar. Y pasó un accidente, güey. Bien culero que mató a todos.
Está bien, güey, en un barco. No, te juro que ya nos va a caer el primer rapi favor, güey. Ahorita nos cae. Yo compré este barco por una razón, güey. Vamos a salir adelante, güey, económicamente. Sí.
Y aunque sea difícil de comprobar, la leyenda del Orang Medan sigue siendo aterradora, güey. El supuesto telegrama que recibió el Silver Star pinta una imagen brutal y existe la muy real posibilidad de que, si el barco cargaba armas químicas, los intentos de desprestigiar su existencia sea parte de un cover-up de décadas que se perdió entre el mar de atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y todo un equipo de gobierno que se dedicó a borrarlo de la historia porque estaban cometiendo básicamente crímenes de guerra al llevar gas que estaba prohibido.
Eran otros tiempos, eran tiempos donde intentabas ocultar los crímenes de guerra, güey, no los hacías
así tan
abiertamente como ahora.
Sí. Por otro lado, entre los barcos fantasmas más famosos de la historia se encuentra la leyenda del Mary Celeste.
El Mary Celeste.
Se me hace bien verga. ¿Nunca lo has escuchado?
No.
Es que el clásico.
De hecho, nunca he escuchado una leyenda de barcos ¿no? fantasmas, güey, ¿no? De submarinos como tres.
Ah, no te submarinos fantasmas. Sí.
No, nunca he escuchado algo así de fantasma.
Lanchas fantasmas.
Bueno, por ejemplo, la de este que desapareció y luego apareció en otro lado. ¿Te acuerdas de...?
Ah, el que contamos.
Sí, está chingona. Pero pues no era fantasma, ¿no? Nada más pasó por...
¿No te sabes la historia de la lancha que se perdió en el estrecho? No.
De Medan.
¡Muy bien! Te recuperaste.
Y es que el término barco fantasma se aplica en dos situaciones. Uh-huh. Cuando literalmente ves un barco fantasma, uh-huh. o sea, que ves un barco que sabes que no es real o que saben que se hundió, pero se vuelve a ver. Uh-huh. Y cuando se encuentra en un barco que no hay nadie adentro. Uh-huh. También sí, le llaman barco fantasma, que es igual de creepy, güey. También tener un barcote y te...
Sí, no, está viendo un video en YouTube de un güey que se encontró un yate así chiquito en el mar, güey. Así, o sea, y parecía que alguien tenía poco de haber estado ahí. O sea, se lo topó así y lo reportó.
Había una caca fresca. Sí,
güey. No, o sea, de que estaba así la ropa, como que alguien se acababa de cambiar. Eso, o sea,
y
como,
no estaba.
Pero no había nadie en el yate y lo reportó y todo y no, nunca supieron qué
pedo. Sí, buscando leí de otro yate donde están todos desaparecidos. Uh-huh. Habían unos balazos, había iban doctor y todo. Habían vendas con sangre en la maleta, uh-huh. pero no había nadie. Estaban todavía los sartenes. No saben por qué se brincaron del barco y se atacaron entre ellos, porque nadie terminó ahí. Todavía estaban las lanchas de emergencia. Ese tipo de cosas, así que, what? ¿Se pelearon contra algo uh-huh. entre ellos? ¿Qué pedo, güey?
Simón, sí está creepy.
Sí.
Bueno, pero si llegas a un barco y no hay ninguna tripulación y no hay de estos de emergencia, botes, pues...
Te dices, lo quedas. Ajá.
Mazo.
Sí, güey, es neta. ¿Sí? Pues este güey se quedó. El yate que se encontró, lo reportó y todo, nadie lo reclamó y creo que sí se lo quedó.
¿Se lo quedó? Chingón. Por lo menos ahorita en los 1800. Ajá. Sí, sí.
No, pero pues si usaron los de estos de emergencia, pues es,
te vas a buscarlos.
Se fueron, ¿no?
Ajá. Ajá. Pero si está ahí todo, uh-huh. está raro.
Sí, wow. Está muy raro.
Imagínate, así, no mames, yo estoy sin aquí el yate, ¿dónde quedó?
Se me olvidó anclarlo. No pues, me puse parking.
Pues digo que el Mary Celeste... En el centro de su historia está el hombre que sería su último capitán, Benjamin Briggs. Ahora, Briggs nació en Wareham, Massachusetts, el 24 de abril de 1835. Uno de los 5 hijos del capitán de barco Nathan Briggs. Todos los hijos, menos uno, se hicieron a la mar y 2 se convirtieron en capitanes. Ahora, Benjamin era un cristiano.
El otro güey le dejaron de hablar, ¿no? Yo creo.
Sí, güey. Sí.
La vergüenza en la familia. ¿Cómo que vas a manejar un tren? ¿Qué te pasa? Aquí no andamos en tierra.
¡Órale, a chungar tu madre! Benjamín era un cristiano practicante que leía la Biblia con regularidad y a menudo daba testimonio de su fe en reuniones de oración.
¿Y de qué le sirvió?
De absolutamente nada. Vamos a ver. En 1862 se casó con su prima, como debe ser en 1862, claro. uh-huh. Sarah Elizabeth Cobb, y disfrutó de una luna de miel en el Mediterráneo a bordo de su goleta The Forest King. Van a haber muchos términos de navegación. Uh-huh. Nomás pretendan que saben de lo que estoy hablando. Okay. Pero goleta es un
la tipo goleta de barco. Es un tipo de barco.
Verga.
No, esa es la envergadura es de los aviones.
No, la verga es el poste más alto de un barco.
Ah, ok.
Ajá. Por eso es vete a la verga. Vete allá al
pinche palo. A echar ojo, ajá. ¿Verdad?
Es el sí, cross. Algo así por eso.
Que te trepes.
Sí.
Súbete.
Es que yo también hace poco googleé algo que tenía que ver con una goleta. La goleta es el que es el... No, no es el velero. No, sí es el velero, Simón. Es el schooner.
Ah, schooner.
Sí, man.
El que tiene muchas velitas.
Tiene velitas.
Está bonito. Sí.
¿Cuál es la diferencia entre un bergantín y una goleta? Por su aparejo.
Ah, sí, no, güey. Pinche aparejo. Le tienes que levantar la falda, sí, a ver si trae o no sí, aparejo.
Sí. O bergantín.
O bergantín.
No sé nomás.
A ver si puede ser parado o sentado.
Ah, pues de esta unión nacieron 2 hijos, Arthur en septiembre del 65 y Sofía Matilda en octubre de 1870.
2 hijos primos segundos.
Ajá.
Así con su cráneo como el de Samuel García.
Está lleno de ideas para cambiar a México, güey.
Claro.
Pero yo digo que sería poner un talismán aquí así, sería chingón. Lo respetaría, güey, la neta.
Como Vision.
Ajá, ándale, sí, así como Vision.
En el momento del nacimiento de Sofía, Briggs había alcanzado un alto nivel dentro de su profesión. Consideró retirarse del mar para dedicarse a los negocios con su hermano marinero Oliver, quien también se había casado.
Con su otra prima.
Seguramente. Y además yo estaba cansado de su vida errante, porque pues, imagínate, en los 1800 eran meses. Meses que
no. Sí, eran años, güey. Así de ahí nos vemos en 3 años. A ver si regreso vivo.
Sí, uh-huh. Habían pueblos, por ejemplo, Estados Unidos. Se fundó por el aceite de la grasa de ballena. Casi uh-huh. nadie habla de eso, pero mucho antes del petróleo. Uh-huh. Y habían pueblos por Massachusetts y todo donde se quedaban sin hombres por 6 o 8 meses y las mujeres no sabían si iban a regresar.
Hay una historia muy triste de una isla que se llamaba Mackinaw, Mackin something, algo así por allá, Australia, Nueva Zelanda, donde había un chingo de pingüinos. Y luego se dieron cuenta que podían hacerlos grasita para hacerlos...
Y no corrían.
Para hacerlos combustible y... ¿Se acabaron los pingüinos,
güey? De hecho, hace poquito leí que ya no existen los pingüinos, güey. Como que, o sea, la raza pura de pingüino uh-huh. ya está extinta. Los que están ahorita son como...
El emperador.
Ajá, sí.
Tienen otros nombrecitos.
Sí.
Ah, no sabía.
Yo tampoco, me agüité un chingo porque... Pues están bonitos.
Los hicieron grasita, güey. Literal, nomás fueron a la isla a matar todas las ballenas, focas y pingüinos que se... O sea, güey, hubo un güey que inventó una manera más rápida de matar pingüinos, una pinche máquina. Aventar los pingüinos, ahí nomás salía la grasita, güey.
Salía con su cubierta de chocolate.
Sí, güey, ya su río. Sí, güey. Esta vez está muy turbia, güey, la neta. Está súper turbia.
Moby Dick es de veras. O sea, está basado en este Herman...
Helville. Simón.
Iba en un barco, él supo la historia de una ballena...
Melville.
Una ballena que atacó un barco, pero culero, hasta que los hizo mierda, güey. Sí, pero ya lo novelizó, pero sí pasó eso.
Era bien mierda, por eso es Dick.
Como ahorita las ballenas asesinas, las orcas que están haciendo eso, güey.
A huevo, Gladys.
Ah, pero esas güeyes me quedan en los huevos, güey. Son malas las orcas asesinas.
¿Las orcas? Pues son asesinas que esperabas. Sí, no son las orcas.
Pero esas juegan, güey.
No son las dos, o sea, orcas pasteleras, güey.
Te
no
espantan son las... acá primero, güey.
Las orcas niñeras.
Las orcas hospitalarias.
Sí.
Mire, pásele.
Sí, pues, mire, tenemos aquí.
Lo llevó al tamar. Ah,
lo trae el pinche nombre.
Sí, o sea, una ballena es azul.
Agarré un paracaídas y lo jalo para que se huele.
Pero esa es una ballena azul. Esa es una ballena asesina. Esa es su característica, güey.
Un tiburón hijo de su pinche madre. Pues,
no, sí, no, el tiburón toques. Martillo, el tiburón blanco, el tiburón hijo de su puta madre.
Son muy, muy carpinteros los tiburones, ¿no? Martillo, serrucho.
Ah, güey. Pues les decía que terminó más bien comprando un barco para continuar haciendo viajes comerciales, el ahora infame Mary Celeste. Entonces fue como su último, dijo, compro un barco, lo manejo un rato y luego ya lo rento, vendo y ahora sí me retiro. Era como su última inversión. La quilla del futuro Mary Celeste se colocó a finales de 1860 en el astillero de Joshua Dewis en el pueblo de Spencer's Island.
Borre esconde dulces en el stand de mi
casa. Acabo de ver eso, no, no estaba seguro, lo vi de reojo.
Ya se está saliendo de control esto, güey.
No, ya, ya se perdió el respeto al estudio.
¿Por qué? ¿Por qué
no tenemos una jarra para poner dulces?
Porque no va a haber una jarra.
En la vas, güey, no vamos a estar comiendo si dulces a micrófono, güey.
Es que traigo irritada la garganta.
Está bien.
A mí, lo puedes poner como ser humano ahí en la mesita.
O en guardarlo en tu bolsillo o algo. ¿Por qué
ratón?
Se vio chido, ¿no?
Es que es invierno, güey. Ya está empezando a hacer su comardilla ahí, su guardadito. Les decía que fue en las orillas de la bahía Foundy, en Nueva Escocia, donde ya el barco le rompió la botella.
Nueva Escocia.
El barco estaba construido con madera talada localmente, con dos mástiles, y estaba aparejado como un bergantín. Sus documentos de registro lo describían como de 30.3 metros de largo por 7.8 de ancho y de 198.042 pies cúbicos de tonelado bruto.
Ok.
Ay, güey.
Está grande. En octubre de 1872, Benjamín tomó el mando del Mary Celeste por su primer viaje después de su extensa reparación en Nueva York, que la llevaría a Génova, en Italia, güey. Se había llevado el crucero a Europa, güey. Hizo arreglos para que su esposa y su hija pequeña lo acompañaran. Error. Ahí está el error, güey.
Híjole, güey.
Mala suerte, güey. Malas de los piratas sabían, ¿no? Mientras que su hijo, que todavía estaba en edad escolar, se quedó en casa al cuidado de la abuela. Briggs eligió cuidadosamente a la tripulación para este viaje. El primer oficial, Albert G. Richardson, estaba casado con una sobrina de Winchester, el empresario que estaba fondeando toda la expedición.
Okay.
Y había navegado antes con Briggs, entonces se conocían perfectamente.
Sí. Cállate, güey. Ya te conozco. Somos compas, tú.
Sí, es que acá no es como un road trip de, ah, sí, súbanse. Güey, tienes que haber gente que sepa todo y que van a aguantar meses y no sabes qué te va a pasar, ¿no? El segundo oficial, Andrew Gilling, de unos 25 años, nacido en Nueva York, era un adolescente de ascendencia danesa. El mayordomo, el recién casado Edward William Head, fue contratado por una recomendación personal de Winchester. Todo era un crew súper tight, conocido,
de confianza.
De confianza.
Así super... como el de estos güeyes que el culto, güey, que andan navegando en un barco. ¿Cuál era el culto? Era uno bien famoso.
Los cienciologías.
Los cienciologías. Sí,
con los corgis, con el corgi.
Sí, güey.
Con el corgi y las niñas en uniformes raros.
Sí, partiendo de la madre a todo mundo. Los cuatro marineros generales eran alemanes de las Islas Frisias, los hermanos Volket y Bos Lorenzen. También estaban Arian Martins y Gottlieb Gudeschall. Un testimonio posterior los describió como, y cito, marineros pacíficos y de primera clase. En una carta a su madre, poco antes del viaje, Briggs se declaró eminentemente satisfecho con el barco y más que nada con su tripulación.
Nada malo le puede pasar a este barco. Ni Dios lo puede hundir a la verga.
Y que me parta un rayo.
Y que desaparezcan todos, si no. Sarah Briggs informó a su madre que la tripulación parecía ser silenciosamente capaz. Si continúan, ¿cómo
qué
comenzaron?
Qué bueno, mija. Ahí me saludas a tu esposo, sobrino, y de golar mi sobrino.
Cierto.
Tía, vengo, me llevo a mi esposa, que es su hija.
No, madre, nos vemos. Cierto, qué difícil.
Bájala, sí. Ahora, el 20 de octubre de 1872, Briggs llegó al muelle 50 en el East River, en la ciudad de Nueva York, para supervisar el embarque del barco de 1,701 barriles de alcohol industrial. No era pisto. Okay. Su esposa y su hija pequeña se unieron a él una semana después, el domingo 3 de noviembre. Aquí, de nuevo, Briggs describe a su mamá y le dice que tenía la intención de partir el martes, añadiendo que, y cito, nuestro barco está en muy buen estado y espero que tengamos una buena travesía. Nos vemos, jefa.
Nos vemos, jefita. Le mando un saludo.
Sí, le dije, ponte tu suéter, Briggs.
Ya llevo suéter, mamá.
Gracias. ¿Y tu gorra? ¿Y tu impermeable?
Ay, no va a llover.
¿Y tus botas?
No se vayan a meter al Triángulo de las Bermudas, ¿eh? Porque dice tu tía Gertrudis que ahí desaparecen barcos.
Ay, mi suegra, ¿cómo se mete?
No vamos ni cerca del Triángulo de las Bermudas, mamá.
Si te comes una espina de pescado, con un plátano se pasa.
Güey, es que tenía pavor de muerte esas cosas, güey. Nunca se ha muerto nadie por una espina de pescado que yo sepa, güey.
No, nadie.
Ahora, el martes 5 de noviembre por la mañana, el Mary Celeste abandonó el muelle 50 con Briggs, su esposa, hija y 7 miembros de la tripulación, y se trasladó al puerto de Nueva York. El tiempo era incierto y Briggs decidió esperar a que mejoraran las condiciones. Ancló el barco cerca de Staten Island, donde Sarah aprovechó el retraso para enviar una última carta a su suegra, diciendo, y cito, dígale a Arthur que dependo mucho. Querida tía, tía suegra, dígale a Arthur que dependo mucho de las cartas que reciba de él y que intentaré recordar cualquier cosa que suceda durante el viaje y que a él le agradecerían escuchar. El tiempo mejoró 2 días más tarde y el Mary Celeste abandonó el puerto y entró al Atlántico en lo que parecía ser un viaje
tranqui.
Tranqui.
Que ya lo habían hecho una vez, güey.
Este güey es el
ya iban de regreso, güey, ¿no?
Iban apenas de ida a Italia.
Ah, ok.
Pero se iban moviendo primero hacia el norte.
Y ya lo habían hecho antes entonces.
Sí, sí, sí. Ajá. Y este vato era... Toda la tripulación era... Ya había hecho estos bajos. Ajá. Pues mientras el Mary Celeste se preparaba para zarpar, el bergantín canadiense Dei Gratia yacía cerca de Hoboken, en Nueva Jersey, y estaba esperando un cargamento de petróleo con destino a Génova vía
Gibraltar.
El capitán David Morehouse y el primer oficial Oliver DeVoe eran marineros de Nueva Escocia, ambos también muy experimentados y respetados. Sus capitanes Briggs y Morehouse compartían intereses comunes y algunos escritores creen que es probable que se conocieran, por, uh-huh. nomás por cómo trabajaban y en el mismo área y todo. ¿No? Aunque solo fuera de forma casual.
Sí, pero más fuera de...
¿Qué hubo? Este güey. Uh-huh. Ah, otro pinche capitán vergas.
¿Qué onda, vecino? Uh-huh. Ya, hasta ahí.
Ajá. ¿Ya vieron las sirenas? Algunos relatos afirman que eran amigos cercanos que cenaron juntos la noche anterior a la partida del Mary Celeste, pero la evidencia de eso se limita a un recuerdo de la viuda de Morehouse 50 años después del evento. Uh-huh. Tan a ver por qué es importante si se conocen o no. Uh-huh. El Dei Gratia partió para Gibraltar el 15 de noviembre, siguiendo la misma ruta general 8 días después del Mary Celeste. Se iba casi una semana de atrasito. Uh-huh. El Dei Gratia estaba a medio camino entre los Azores y la costa de Portugal alrededor de la 1 p.m. del miércoles 4 de diciembre de 1872. Es entonces cuando el capitán Morehouse sube a cubierta y el timonel informó que un barco se dirigía inestablemente hacia el Dei Gratia a una distancia de unas 6 millas. Los movimientos erráticos del barco y el extraño movimiento de sus velas llevaron a Morehouse a sospechar que algo estaba malo. Uh-huh. Cuando el barco se acercó lo suficiente para ya medio ver, se dieron cuenta que no había nadie en la cubierta y luego no recibieron respuesta a las señales. Por lo que envió al segundo oficial, John Wright, y a otro miembro de la tripulación en un bote del barquito para investigar.
¿Qué tipo de señales? ¿Como semáforo? ¿Ajá? De pues, esas de banderín, ¿no?
Con bandera, espejos, pues, gritas, todo. Y pues es como educación naval. Ajá. Hablas y recibes y el nombre y cómo están y todo eso. Uh-huh. Sí, como es cuando andas en carretera.
A, B, C, D. Sí, es algo así, ¿no?
Uh-huh. No sé si
sí, según mis libritos esos de scouts.
Ajá, si era algo así, ¿va?
Ajá. Pues como la carretera, que ya casi nadie se lo sabe, pero me acuerdo que mi papá me enseñaba. Así que hay un trailer enfrente, entonces le pones direccional y cuando puedes rebasar, él te pone
direccional para que pase.
Y luego le prendes las, ¿cómo se llaman? Las intermitentes, como para decirle gracias. Ajá. Muchas de esas cositas, pues en los barcos también están todos solos, ¿no?
Sí, lo le haces así para que piten. Ajá.
Mi madre es una santa.
Te ofreces un blowjob para que te dé ride.
Para que te dé cristal.
¿Cristal? Te
güey. Es bien sabido, es bien sabido.
Y, güey, esos paquetes de Amazon tienen que llegar a su destino, güey. Ya va a ser Navidad, güey.
Pues la pareja estableció, ya cuando se acercaron, que era el Mary Celeste, por el nombre que figuraba en la popa. Ya lo encontraron a ver perfectamente, güey. Luego subieron a bordo y encontraron el barco completamente desierto, güey. Las velas estaban parcialmente izadas y en malas condiciones, pero Muchas funcionaban, unas faltaban. Uh-huh. Aún así, si habían suficientes velas para que se hubiera podido mover, en uh-huh. caso de que hubiera gente ahí, güey. Gran parte de los aparejos estaban medio dañados, con cuerdas colgando sueltas sobre los costados, pero nada catastrófico.
Okay.
La tapa de la escotilla principal estaba asegurada, güey, pero las escotillas de proa y del lazareto estaban abiertas, con sus tapas a un lado de la cubierta. Habían puertas abiertas y puertas cerradas para meterte al barco. El único bote salvavidas del barco era una pequeña yola que aparentemente había sido guardada en la escotilla principal, pero faltaba.
Ok.
Mientras la yolis. Que la bitácora que albergaba la brújula del barco se había movido de su lugar y su cubierta de vidrio estaba rota. Okay. Rompió la cubierta uh-huh. de la brújula. Uh-huh. Había alrededor de 3.5 pies de agua en la bodega, un poquito más de un metro.
Una cantidad, ¿cuánto dijiste?
3.5 pies.
¿3.5 o como no. 1.30 m?
1.30 m, ajá. Una cantidad significativa, pero no alarmante para nada para un barco de este tamaño. Uh-huh. O sea, es algo que dices, ah, hay que sacar esa pinche agua, pero no nos vamos ajá. a hundir. Uh-huh.
Pues si seguía moviéndose, güey.
Ajá, sí, iba uh-huh. flotando como si nada. También encontraron una sonda improvisada, güey, que es un dispositivo para medir la cantidad de agua. Uh-huh. Es una madre que sí. con una cuerda que metes.
Son las leguas.
Ajá, para ajá. ver qué tan profundo está. Y no, ah, 3.5 pies, estamos bien, no nos sí, vamos a ahogar. Esta fue encontrada abandonada en la cubierta.
Ok.
Se nota que estaban checando como que...
Sí,
que tanta agua. Les, se dieron cuenta que estaba entrando agua. Encontraron también el diario del barco en el camarote del oficial. Y su entrada final estaba fechada a las 8 de la mañana del 25 de noviembre. O sea, 9 días antes. Uh-huh. Registró la posición del Mary Celeste en ese momento como 37 grados norte, 25 grados oeste, frente a las Islas María en los Azores. A casi 400 millas náuticas del punto donde el Daygrad ya lo encontró. Okay. O sea, de la última vez que se escribió algo, pasaron 400 millas náuticas.
En 9 días.
Ajá.
Güey, ok.
Wright vio que el interior de la cabaña estaba mojada y desordenada por el agua que había entrado por puertas y tragaluces, pero por lo demás estaba en razonable orden. Digo, uh-huh. nada catastrófico como para que se hubieran paniqueado. Encontró artículos personales esparcidos por la cabina de Briggs, incluida una espada envainada debajo de la cama, pero faltaban la mayoría de los documentos del barco junto con los instrumentos de navegación del capitán, lo que podría decir que los agarró para pelarse, güey. Uh-huh. Ahora, el equipo de la cocina estaba cuidadosamente guardado. No había comida preparada ni en preparación. Porque quiere decir que tenían 9 días mínimo, que ya no había nadie porque nadie se preparó comida. Pero había abundantes provisiones en los almacenes, lo que quería decir que si hubieran quedado, hubieran tenido comida. Uh-huh. Tampoco habían señales evidentes de fuego o violencia, pero había pruebas de una salida ordenada del buque mediante el bote salvavidas desaparecido.
Okay.
Entonces, al parecer, algo pasó que los espantó, que se subieron a un barquito y se fueron pesar...
De que estaba
en perfecto estado en el sentido de flotar. O sea, era mucho mejor quedarte en el barco que sí, güey, jugarle en un barquito.
Ajá, sí. Porque me quedé tripeando, pues a lo mejor la brújula, pero pues, ¿a qué te vas a rifar en un pinche de lanchita, Simón?
Exactamente.
No le vas a jugar al bergantín tampoco.
Ahora, los dos regresaron para informar de todos estos hallazgos que les conté a Morehouse. ¿Quién decidió llevar el barco abandonado a Gibraltar? Oh, ¿cómo pasé con esa pinche palabra? Que estaba a 600.
Bueno que tomas esa.
Dile Gibra.
A Gibra. Uh-huh. Estaba a 600 millas náuticas de distancia. Según el derecho marítimo, un salvador podría esperar una parte sustancial del valor combinado del buque y de la carga rescatados uh-huh. como recompensa. Y la recompensa varía, depende del grado de peligro inherente del salvamento. Como uh-huh. debe ser. O sea, este barco está hundido y lo saqué, me toca algo. Entonces, si te dan ahí un... gracias por regresar al, uh-huh. al carrito. Morehouse dividió la tripulación de 8 personas del Dei Gratia entre los dos barcos, enviando a 3 marineros experimentados al Mary Celeste, mientras él y otros 4 permanecían en el Dei Gratia y se siguieron.
Okay.
Lo que quiere decir que el Mary Celeste estaba todavía en...
estaba en buenas condiciones.
Condiciones para navegar, sin pedos.
O sea, se lo remolcaron, pues.
Sí, pero también sí lo manejaron. O sea, no remolcaron, porque estaba muy cabrón. Pero iban detrás de ellos.
Iban en caravana.
Con sus barras. Sí, en caravana. El clima estuvo relativamente tranquilo durante la mayor parte del camino a Gibra, pero cada barco tenía una tripulación insuficiente y el progreso fue lento, pero seguro. Dei Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre. Mary Celeste se encontró con niebla y llegó a la mañana siguiente.
Okay.
Entonces, perfectamente uh-huh. navegable. Ahora, el tribunal del vicealmirante le confiscó inmediatamente todo para preparar las audiencias del salvamento. Uh-huh. Duvaux le escribió a su esposa que la terrible experiencia de traer el barco fue tal que, y cito, apenas puedo decir de qué estoy hecho, pero no me importa mientras llegue a salvo. Me pagarán bien por el Mary Celeste. O sea, si había estado bien creepy y era en un pinche barco. Ajá. Ahora, las audiencias del Tribunal del Salvamento comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872 bajo la dirección de Sir James Cochrane. Porque acuérdense que pues, también llegas con un barco. Uh-huh. Ah, me encontré este barco con vacío. Ajá. Me dan lana por él. También ajá, lo primero que dices, a ver, espérate, güey, vamos ajá. a revisar qué pedo.
Ajá. O sea, digo, nomás había gente y todo, nomás los empujé poquito y agarré el barco.
Es que ese es de las partes más creepy. ¿Sabes cuántas cientos o miles de personas aparecen de barcos cruceros, güey?
Muchas.
Un chingo, güey. Es
de que se caen por la borda.
Se caen ajá. o los avientan. Es el crimen perfecto. Si estás ajá. en la borda a las 3 de la mañana en un crucero donde no hay luz.
Hasta para vivir la experiencia de matar a alguien, güey. Así, así, así. Ahí está un viejito. Ya, güey, se ve ruco. Ándale, güey.
Porque, güey, en el puerto donde están las albercas y eso, ajá. son, no sé, 20 a 30 pisos de caída, güey. Entonces, te mata el putazo y luego está completamente oscuro. Nadie se da cuenta ajá. que falta alguien. Y uh-huh. si tú no lo reportas, hasta que te bajes, porque te checan cuando entras y cuando sales. Uh-huh. Pero hasta que no te bajes, no se van a saber que falta un... Está cabrón, está creepy.
Uh-huh. Está bien raro eso, güey, porque me estoy tripeando de que a lo mejor se robaron a la tripulación, ¿no? Así como de, ah, vamos a ser los esclavos. Pero pues si te robas a la tripulación, te robas la comida también, güey. Dejaron provisiones, ¿no?
Es
así
a menos como, que no tengas suficiente espacio para llevarlo también. O sea, cierto. Si llega alguien y se lleva la tripulación. Ajá.
Y lo, no, ya no la, trae espacio las provisiones para ahí las provisiones. Déjalas, güey. Estamos llenos.
Uh-huh. Ahorita hablo un poquito de eso, que es una de las probabilidades, pero sí está raro. Ahora, esto fue bajo la dirección de James Cochrane, presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar.
El lluvia vergas.
James Cochrane. El lluvia de penes. Sí.
La audiencia estuvo dirigida por Frederick Sully Flood, fiscal general de Gibraltar, quien también era abogado general y proctor de la reina en su oficina en Almirazango. Ahora, Flood describió, descrito por un historiador del Mary Celeste, dice que era un hombre, y cito, cuya arrogancia y pomposidad era inversamente proporcional a su coeficiente intelectual. En resumen, era un pendejo y mamón.
Un pendejo mamón, sí.
Pomposidad.
Y agregó, y cito, era... el tipo de hombre que una vez que había tomado una decisión sobre algo, no se podía cambiar. O sea, terco también. Uh-huh. Será pendejo, mamón y terco. Ajá. Los testimonios...
Un Gallagher.
Ah, sí. Los testimonios de la tripulación del Dei Gratia convencieron inalterablemente a Flood de que se había cometido un delito. Creencia recogida por el New York Shipping en el Commercial List del 21 de diciembre que decía, y cito, la inferencia es que ha habido juego sucio en alguna parte, y que el alcohol está en el fondo, güey. Porque oyeron, traían un chingo de
alcohol.
El 23 de diciembre, Flood ordenó un examen del Mary Celeste, que fue realizado por John Austin, Surveyor of Shipping, con la asistencia del buzo Ricardo Portunato. Ahora, el informe del casco de Portunato concluyó que el barco no había estado involucrado en una colisión ni había encallado.
Okay.
Entonces, el agua que entró no fue porque se le haya roto.
Se haya chocado, haya roto algo. Ok.
Una inspección adicional realizada por un grupo de capitanes de la Marina Real confirmó la opinión de Austin de que los cortes en la proa habían sido causados deliberadamente. Habían como unos cortes, uh-huh. como que fue algo a fuerza, a propósito, no que pegaron con coral o algo. También descubrieron manchas en una de las barandillas del barco que podría ser sangre, junto con una marca profunda, posiblemente causada por un hacha. Entonces, estos hallazgos fortalecieron las sospechas de Flood de que detrás del misterio se encontraban malas acciones humanas y no un desastre natural y okay. un pánico de la nada. Ahora, el 22 de enero de 1873, envió los informes a la Junta de Comercios de Londres, añadiendo sus propias conclusiones de que la tripulación había ingerido el alcohol y el asesinato de la familia Briggs y de los oficiales del barco había sido por un frenesí de borrachera, güey. Que okay. se pusieron bien pedos uh-huh. y empezaron a cortar las proas para simular una colisión y luego huyeron en el yate para sufrir un destino desconocido.
Eso no tiene nada sentido.
No,
bueno.
Vamos por cariñosa, sí, todo.
Sí, güey. Y tiene menos sentido ahorita que les diga otra cosa. Pues Flood pensó que Morehouse y sus hombres ocultaban algo, específicamente que Mary Celeste había sido abandonada en un lugar más al este y que el diario había sido manipulado. O sea, él empezó uh-huh. a hacer una teoría completamente diferente uh-huh. por lo que dicen. Era un terco, él estaba seguro desde que llegaron que había sido Morehouse y él toda la narrativa la guió hacia allá, güey. Él de plano no podía aceptar que el Mary Celeste hubiera viajado tan lejos sin tripulación. Pero el problema con la teoría del motín es que el alcohol que cargaban era industrial, güey. Es la clase de alcohol que te mata con cierta prontitud si lo ingieres. Uh-huh. No era ron, no era... Y llevaban gente, por eso decía que era bien importante, para que hubiera un motín. Estaba muy difícil, era pura uh-huh. gente de confianza. Entonces, si se hubieran tomado el alcohol, hubiera sido una emergencia sanitaria, no un motín ebrio de ¡wow, vamos a matar a todos!
Pero es que trae cantidades industriales de alcohol. No, güey, trae alcohol industrial.
No es lo mismo. Ahora, las pruebas en Gibraltar no respaldaron las teorías de Flood sobre asesinato y conspiración, pero persistieron las sospechas de juego sucio, ya que nada más parecía tener sentido. Uh-huh. O sea, era de Morehouse sí se encontró el barco, pero ¿qué pedo con el hachazo, güey? Porque todo el mundo se salió del barco. Pues Flood y algunos informes periodísticos sospecharon brevemente de un fraude de seguros por parte de Winchester, basándose en que Mary Celeste había estado asegurada en exceso.
Ok. Entonces, tenía más pólizas de las que debería.
Ajá, ajá. Como la teoría de conspiración del Titanic, sí, que no es cierto, ya lo platicaré eventualmente. Uh-huh. Pero dijeron, este barco está asegurado por demás. Tal vez Winchester mandó otro barco a seguirlos.
A chingarlo para cobrar el seguro.
Uh-huh. Sí. Pero aún así, Winchester pudo refutar estas acusaciones y las compañías de seguros que habían emitido las pólizas no iniciaron ninguna investigación tampoco. Si a la de seguros que te va a pagar dice que no hubo fraude, uh-huh, yo creo le creo a ellos, porque ellos son los que tienen que desembolsar la lana. Uh-huh. Ahora, en 1931, un artículo del Quarterly Review sugirió que Morehouse podría haber estado al acecho del Mary Celeste. Luego atrajo a Briggs y su tripulación a bordo, uh-huh, del Dave Gratia y los mató ahí.
Ok.
Ah, esa era la idea, güey. Paul Beck sostiene que esta teoría ignora el hecho de que el Dave Gratia era un barco más lento. Salió de Nueva York 8 días después de la partida del Mary Celeste y jamás hubiera atrapado al Mary Celeste antes de llegar a Gibraltar, güey.
Sí, no le iba a alcanzar.
No, no lo iba a alcanzar ni de pedo.
No, mira, ahorita que avance el Corvette, lo alcanzamos en el sur, güey, sin pedos.
Ándale, sí, vamos a darle 8 días de espera.
Pero tal vez el Mary Celeste era muy arrogante y decía, no, pues aquí me duermo, güey.
Tienen que hacer del baño acá ratito, güey. ¿Te paras en esa isla para hacer del baño, porfa? Aquí hay un baño perfecto. No, yo no cago en el mar. Ajá. Me marea cuando cago en el mar. No es cierto, no te mareas. Tú sí te mareas, ¿verdad?
Pues una vez fui a ver ballenas y sí me mareé.
¿Por ver las ballenas o por andar
en el barco? Estaba en contra de las olas, entonces sí se pandió un chingo la lancha. O no sé cómo se diga, pero sí, se meció mucho, güey, y me mareé. Uh-huh. Pero no vomité.
Muy bien. Eso,
okay. Y me dijeron que no vomitara fuera del barco.
¿Por qué?
No sé, güey.
¿Comidita para pescado?
Pues es lo que yo pensé, pero nos dijeron así que no.
¿Vomita dentro del barco?
Ajá, nos dijeron que nos iban a dar una bolsa.
Ah, bueno, entonces okay. Está. Pues otra teoría postula que Briggs y Morehouse eran socios en una conspiración para compartir las ganancias del salvamento. Aunque no existe esta evidencia de amistad que les decía, que la única que sabemos, uh-huh, es que tal vez se conocían por el rubro. La esposa de Morehouse dijo que se conocían, pero está bien raro que nunca se supo nada más de ninguno de ellos. Bueno, uh-huh, de los desaparecidos. Ajá. Aparte, el güey le iba súper bien. No tenía, está muy cabrona la conspiración, pero es una, uh-huh, teoría, una posibilidad. Pero también esto implicaría que Briggs estuvo dispuesto a abandonar a su hijo y a su madre sin miramiento alguno y sin volver a contactarlos nunca jamás.
A lo mejor no les caía mal, güey.
Sí. Sacrificamos a la tía suegra.
Sí.
Y al hijo. Al hijo.
Sí, es que ese hijo está, mira.
No hay pedo.
Y ahora también.
Ese es otro, güey, en Italia.
Y también pues está la opción de los piratas rifeños que estaban activos frente a las costas de Marruecos en la década de 1870. Pero, como tú decías, los piratas habrían saqueado el barco, pero las posesiones personales, la mayoría que tenían valor significativo y el más grande, como el capitán de la tripulación, estaban, uh-huh, ahí intactas.
Es que a lo mejor eran piratas que no lo hacían por el dinero, lo hacían por el amor a la profesión.
Por el amor al
rapto. El amor al arte, Simón.
Sí.
Sí, güey. Eran novatos, tal vez. Sí. Ah, no mames,
se me olvidó el dinero.
Sabía que se me ha olvidado algo, güey.
Después de 10 días,
¿ver? No sacamos nada del barco, güey. ¡Arr, la verga!
Arr. A ver, amarré a la señora y a la hija, maté a los alemanes. Me faltó algo, güey. Al rato me acuerdo. Tararán, tararán, tararán,
tararán, tararán. Está en padre ser pirata, güey.
Sí.
¿Qué hacen los piratas, Borre, cuando nos retiremos?
Sí, estaría en verga. Sí. O ninjas.
Le me escriben desde el barco.
No, pirata está más relax, podemos ir sentadillos. Uh-huh. Ya tenemos que andar en techos y así.
Pero sin que nadie nos vea.
Ah, está más difícil. Acá el chiste es que nos vean.
Uh-huh. Sí, es cierto. Y aparte podemos embriagarnos con frecuencia.
Todo el día estás ebrio. Y, no, y si no robas nada, pues no pasa nada. Vas a tener un buen fondo de ahorro.
Uh-huh. Un pirata con un buen fondo de ahorro.
Sí, ¿no? Es cierto. Los piratas hacían mucho eso, ¿no, güey? O sea,
pues la pirata china, la reina.
Simón.
Que les tenía fondo de ahorro a todos sus piratas. Está bien perras.
Sí, es cierto.
Pues les digo que estaban activos en las costas de Marruecos, pero habían saqueado todo. Y en 1925, el historiador John Gilbert Lockhart conjeturó que Briggs masacró a todos los de a bordo y luego se suicidó en un ataque de manía religiosa. Pero esto lo sacó totalmente de la nada. Okay. Y uh-huh. uno esperaría que si hubo un ataque violento en el barco, uh-huh. hubiera habido evidencia de sangre, violencia. Algo. Ajá. Y encontraron nomás una mancha que parecía ser sangre en un lugar. O sea, está cabrón.
Uh-huh. A lo mejor le había salido la nariz, ¿no?
Uh-huh. Sí, no sabemos. Ay, se cortó cuando rompió el vidrio del uh-huh. compás y luego se manchó.
La brújula.
La brújula.
Uh-huh. No mames, tengo que dibujar un círculo en este momento.
¡Círculo perfecto! ¡Es lo único que nos puede salvar! ¡Es Cthulhu! ¡Hagan un círculo perfecto de sal! ¡No se salgan! Ahora, eventualmente se determinó que Morehouse y su tripulación no habían hecho nada ilegal. Sin embargo, permanecerían sospechosos ante la corte de la opinión pública uh-huh. por siempre.
Claro, sí. Pues es que sí está cabrón como de, no, yo así estaba cuando yo lo agarré el barco. Sí, no había nadie.
Pero está más chido el chisme, ¿no? Así que sí. ¿Supiste que Briggs mató a toda su esposa? Ellos se pelaron para cobrar un seguro. Yo escuché que...
Así, pues yo escuché que Morehouse chisme. Y Briggs eran amigos. Ajá. Cenaron un día antes de zarpar.
Yo escuché que eran más que amigos.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Es que no lo amarró. También, ¿no? O sea, que lo hayan soltado desde el embarcadero, güey.
Que se les fue.
Y ajá, lo soltamos y después lo buscamos a la chingada allá en el mar, güey. Pues ya sabía la ruta vergas, güey.
¿Y dónde está Briggs? ¿Se quedó ahí en la casa?
Ah, bueno, sí. Briggs lo mató.
Ok.
Güey, tú tienes igual de sentido que la mayoría de estas teorías de la gente, güey. Ajá. Se comieron un delfín que los volvió locos y metió su conciencia de delfín en la cabeza. Todos se hicieron hombres de mar.
Hombre delfín.
Ajá, merman. Uh-huh. Entonces,
vergas, merman.
Merman, uh-huh. ajá.
Pues sí, pues Zoolander era un merman,
un tritón.
El Mary Celeste fue liberado y con un nuevo capitán volvió a ser un barco comercial con poco éxito. Parecía que sí se había colado algo de mala suerte que condenó al barco al misterio de la desaparición de sus tripulantes originales. Y en el mar las pinches supersticiones están cabroncísimas. Uh-huh. Y sí, todo el mundo creía que tenía mala suerte ese pinche barco.
Sí, man, de mojarte los calcetines no antes de subir, esa era una...
Sí, güey, eso es horrible.
No, o sea, mojártelos. Ajá. Era así como de... Nos mojábamos los calcetines antes de subirnos para tener buena suerte.
¿Al barco?
Ajá, sí, sí, sí.
¿Lo está diciendo en serio?
Sí, güey. Lo veo con el TikTok ese del chavo que trabaja en Alaska desembarcando pez. Okay. Se mojan los calcetines porque siempre terminan mojados de todos modos.
Ok, no sabía. Uh-huh.
Pero y es de buena suerte. No se ha muerto. Así.
No se ha muerto. ¿No?
Eso es buena. Uh-huh. Es buena señal.
Sí.
Yo lo que sabía es de que si vas en un barco y te encuentras un cadáver en el mar...
Es tuyo.
Lo reportas, es tuyo. No, lo tienes que meter a tus refris, güey, hasta que llegues a un puerto.
Pues sí. Ajá. Porque ni que lo vuelvan a encontrar.
Simón.
Ajá. ¿Y cómo lo subes, güey?
Es buena educación. ¿Con ganchos?
Ajá, con ganchos. Pues sí, va a un arpón, güey, Simón. Sí. Ajá. Y o sea, lo guardas, obviamente, es, o sea, que okay, tenemos que reacomodar el pinche refri, porque son refris grandes donde traen las provisiones. Y le hacen un espacio al muertito, mueven la comida a otro lado, güey. Y lo digo, no, ya man. Está hasta que llegan, tienen que llegar directo con las autoridades portuarias y ya bajan el cadáver, ya se hacen cargo ellos y lo tienen que desinfectar todo el pinche refri. Todo son wow. desmadre,
también puedes optar por dejarlo ahí, ¿no?
Yo también, güey, si no quieres no reportarlo, si ajá, quieres mejor sí. no verlo, pues ya no.
Ay, cabrón, así te volteas, ¿no?
Pues chinga. Es que te digo, es de mucha confianza y uh-huh. así, porque todo el mundo anda solo, entonces pues, esas cosas, como los traileros, güey, tienen su propio idioma uh-huh. y hospitalidad, así, porque sabes que está culero allá afuera, güey.
Sí, man.
Y creepy. Uh-huh. Cthulhu y Merman.
Merman está en verga esa palabra, güey.
Water is the essence of wetness.
Ahora, en noviembre de 1884, Gilman C. Parker, nuevo capitán del barco, conspiró con un grupo de transportistas de Boston que llenaron el Mary Celeste con un cargamento en gran parte sin valor, tragiversando en el manifiesto del barco como que eran bienes valiosos uh-huh. y asegurándolo por $30,000 estadounidenses, que serán unos $980,000 del día de hoy.
Ay, güey, es un chingo de dinero.
Sí. Pues el 16 de diciembre, Parker partió hacia Puerto Príncipe, capital y principal puerto de Haití. Uh-huh. Entonces, el 3 de enero del 85, el Mary Celeste se acercó al puerto a través del canal entre la isla de Gonave y el continente, en el que se encontraba un gran arrecife de coral, muy bien documentado y conocido. Uh-huh. Entonces, este es conocido como el Banco Rochelois. Pues Parker deliberadamente dirigió el barco hacia ese arrecife, arrancándole el fondo y destrozándolo sin posibilidad de reparación. Uh-huh, aquí okay. sí dijeron, esta madre nadie lo quiere navegar porque tiene mala suerte, no está sirviendo. Uh-huh. Pues ahora sí vamos a cobrar el pinche seguro. Güey. Entonces fue así,
vamos a madrearlo.
Voy a cagar porque a mí sí me gusta cagar en el mar. Ah, uh-huh. No, le puse ahí el autopiloto.
Un daño inimaginable. El coral. Damn.
Luego, él y la tripulación remaron hasta tierra, donde Parker vendió la carga recuperable por $500 al cónsul estadounidense e interpuso reclamaciones de seguro por el valor agregado del seguro y todo lo que quedaba.
Okay.
Eventualmente lo arrestaron a él y a sus cómplices, pero a pesar de que la ley lo ameritaba, ninguno fue ejecutado, porque en ese tiempo era
de ejecutarte,
güey. Sí. Pues en agosto del 2001, güey, una expedición encabezada por el arqueólogo marino y autor Clive Cussler anunció que habían encontrado los restos de un barco incrustado en el arrecife de Rocheloy. Se perdió el Celeste. Solo se pudieron salvar pocas piezas de madera y algunos artefactos metálicos, y el resto se perdió pues entre los corales y el tiempo.
Y el colgar, el collar de un de corazón azul de una viejecilla.
Sí. Y el y su dibujo. Ahí al mar nomás porque sí, por sus
y
por
su ovarios.
No es cierto, ya no lo tengo.
¡Pah! Sí. Ahora, las pruebas iniciales realizadas en la madera indicaron que era el tipo ampliamente utilizado en los astilleros de Nueva York. En el
esta momento, madera está embrujada.
Yo sí diría eso, güey. Tengo madera embrujada, güey. Que era la madera que se hubiera usado en el tiempo de la remodelación del Mary Celeste en 1872. Uh-huh. Y casi declararon de que al parecer ya lo encontramos al Mary Celeste. Bueno, lo que queda. Uh-huh. Sin embargo, las pruebas de endocronológicas realizadas por Scott St. George del Servicio Geológico de Canadá demostraron que la madera procedía de árboles muy probablemente del estado estadounidense de Georgia, que todavía habrían estado creciendo en 1894, unos 10 años después de la muerte del Mary Celeste. Así que aparentemente el original sigue desaparecido.
Ok. Mm-hmm. Es que es un pedo recuperar restos de barcos, güey. Pero cabrón, o sea, es un pedo peligroso y costoso.
Y es que no tengo idea de lo vasto que es el océano. O sea, encontrar un barco.
Encontrarlo, güey.
Hay una parte, no, Coco, tiene un nombre en el mar, que es el punto más lejano de cualquier continente, güey, hacia y es un lugar inmenso que está lejos de todo. Está tan lejos que es el que usan para tirar satélites.
Ok.
La nave espacial, la no nave,
estación.
La estación espacial, ahí la van a tirar cuando ya valga madre, justo ahí va a caer y no va, nadie y se va, no,
lo
van a
notar. Hasta la punta de la bergantina. Ahí
pues está interesante. Sí, pero no hay nada, güey, entonces.
Nada, y está en medio de la nada de cualquier parte del mundo, es lo más lejano.
No, está el Kraken, pero fuera de eso no hay nada.
Ah, sí, claro. Y los OSNIs.
¿Y los aviones, güey? O sea,
también cuando se caen,
imagínate, es un pedo un recuperar. Chiquito.
No, pero, o sea, más bien el tráfico aéreo, ¿pasa por ahí o
no, qué? Está bien lejos, güey.
Ok.
No tienen qué. Podrías pasar por ahí, pero
¿para qué?
Sí, sí. Ajá, ni siquiera sé si se pueda por la gasolina de lo lejos que esté ahí. Sí, no sé, si alguien, amigos, piloto, de así.
Probablemente sí se pueda, pero pues no hay necesidad.
No hay necesidad.
Sí, por lo menos en lo turístico, así no tienes por qué pasar por ahí, según yo, güey. Pero es el lugar más lejano de cualquier continente, güey.
Qué pinche miedo, güey.
Sí, o sea, de por sí está lejos donde veas el mar, ese está todavía más lejos de cualquier otra cosa. Está bien feo. Siguen encontrando especies que ni sabemos que habían abajo del mar.
El 70, bueno, se estima que no se conoce el 70% de las especies. No, espérate. ¿Cuántos millones de especies se supone que no sé? El 70% no se ha explorado del mar. Ajá. Y de las especies, no me acuerdo cuántos millones se estima que no conocemos. Millones de especies.
Y luego esas sí están como alienígenas, hay cosas raras y feas.
Pero los pinches pulpos, güey.
Allá abajo, pues ni se preocupan por verse guapos, güey. Por eso pueden estar todos feyones. Como el güey en Arizona.
Pero tienen mucha personalidad, güey.
Sí, son buena onda.
Se escriben bien bonito, ¿eh?
Oye, no, pero esos güeyes es por la presión. No, que lo sacan
el en Arizona, aguado.
Sí, mamá. Sí.
Pero, güey, el angler que tiene los dientesotes y que el macho se le pega así como una verruga, güey, para embarazarlas. Asqueroso, güey. Eso sí, el. Fue así de...
O los que se les ven los órganos, ¿no?
Eso está
que, oh, qué pedo, güey, con esos güeyes.
Sí. Pero aún así, en el 2006, güey.
El Arizona aguado de Eduardo Videgaray, no vas a estar hablando.
Es por la presión, güey.
Sí, güey. Es por la presión de tener a ese hermano.
Ese güey me cae muy bien.
Pero en el 2006, un experimento realizado por un científico del UCL, del University College of London, para un documental del Canal 5 de la BBC, muestra que una explosión puede ser la clave del destino del capitán Briggs, su familia y su tripulación. El doctor Andrea Seda, un doctor de química, construyó una réplica de la bodega del Mary Celeste. Luego, utilizando gas butano, simuló una explosión provocada por el alcohol que podría haber estado escapándose poco a poco de los barriles del barco.
Ajá, que fueran... Sí. Se estuviera evaporando.
Ajá. Ahora, en lugar de barriles de madera, utilizó cubos de papel. Ahorita llegamos a eso. Pero al encenderse el gas, se produjo uno que puede haber sido de alguien con una pipa, los mismos barriles chocando la parte metálica, no sé cómo se llaman, los aros de metal. El punto es que si hay una chispa, lo que pasó aquí es que una gran explosión que envió una bola de fuego hacia arriba. Y él pensaba que pues, los cubos de papel se quemarían o se ennegrecería todo y la réplica se dañaría. Pero sorprendentemente no sucedió ninguna de estas cosas. Dijo, y cito, lo que creemos fue una explosión del tipo de onda de presión. Hubo una espectacular ola de llamas, pero detrás de ella había aire relativamente frío. No quedó hollín y no hubo quemaduras ni nada quemado. Y agregó que, teniendo en cuenta todos los hechos que tenemos, esto reproduce las condiciones a bordo del Mary Celeste. La explosión habría sido suficiente para abrir las escotillas, ¿ves que ven unas? Uh-huh. Y habría sido completamente aterrador para todos a bordo. Y mientras esta es una buena teoría, hay cosas que no cuadran a la perfección. Como el hecho de que pues, usó papel uh-huh. y no madera. Uh-huh. Las dimensiones son diferentes. Y podría haber tenido otro resultado dependiendo de la madera y todo uh-huh. esto. Y también no explica perfectamente por qué abandonaron el barco en buenas condiciones, aunque se hubieran asustado porque hubo una explosión sota. ¡Pum!
Pues sí, que a lo mejor se rompió una taza, güey.
A lo mejor.
La explosión uh-huh. tiró una taza. Uh-huh.
Sí, güey.
O una jerga.
Uh-huh. Ah, sí, cierto, las jergas.
Se rompió, se cayó una jerga, se rompió una jerga y...
Vámonos.
Todos para el bergantín.
Porque sí, o sea, es buena hipótesis. Uh-huh. Y no, así está raro que alguien con tanta experiencia hubiera dicho, a la verga, todo el mundo salgas del barco. Uh-huh. A pesar de que estuvieron midiendo cuánta agua quedaba. O sea, está raro. Pero pues, son las explicaciones que tenemos. Y pues el Mary Celeste y el Orang Medan son misterios enormes, capaces de mantenernos despiertos pensando en las terribles posibilidades, porque no mencioné la posibilidad de un kraken o claro. mermen que se ajá. subieron al barco un y hubo una pelea y luego se comieron a todos y se los llevaron.
No, es que ese pinche kraken no es de Dios, güey. Te tomas dos y ya valiste madre.
Ajá. O el mermen se llevan a las personas y luego las inaculan con huevecillos uh-huh. y de ahí salen tus intestinos nuevos mermencitos, güey.
Sí, caviar de humano.
Ajá, se lo han de comer. Y lo que queda, te comen por dentro y salen así, se reproducen. No sabemos.
No sabemos.
Ah, güey.
O sea, andaba ahí un güey con cara de calamar.
Sí. Lo único seguro es que las tripulaciones de ambos barcos sufrieron un infierno, güey, al vivir lo que haya sido que hayan vivido, güey. Uh-huh. El Orang, o sea, como quedaron, aunque haya sido gas nervioso, qué culero. Y los otros, aunque haya sido la explosión, lo que sea, terminaron en un barquito. Y obviamente no, se murieron quién sabe cuántas semanas después porque uh-huh. por la mayoría de las provisiones estaban. Y qué horrible morirte en alta mar.
Sí, güey.
Creo que lo más culero es lo psicológico. Por eso tengo un chorro ganas de también contar historias de náufragos y así. Uh-huh. Porque la psicología, güey, es lo que te mata. Wey. 4 días de nada, así.
Sí, güey. Se siente bien culero nadar en mar abierto, güey. Así de, sí. ¡Ay, güey!
El sol. Ajá, no, luego pueda que estés comiendo, pero tienes nada que hacer. Y siempre el miedo de uh-huh. que haya abajo de ti.
Como Mr. Beast.
Ajá.
Que vivió 7 días en una balsa, güey. Estoy un culero, güey.
Con un crew grabándolo.
Sí, güey, pero tenían que hacer popó ahí, güey, y pipí, güey. Está en culero eso, güey, acá también.
Ay, pobrecitos millonarios.
Sí.
Bueno, sí, eso sí. Sí, yo también lo haría por una feria, la neta.
Ahora, una idea que se puede masticar tranquilamente en unas vacaciones de crucero o tomando el ferry de Playa del Carmen, mirando uh-huh. hacia el bar, sin... creerte esa mentira de la supuesta tranquilidad porque nunca sabes que está ahí abajo observándote.
Una pinche ola de esas que decían que no existían hasta hace poco.
Ajá.
Las rogue waves.
Rogue waves, ajá. calamares gigantes que decían que no existían hasta hace poco, güey. Ballenas, ay, orcas wey. Que aprendieron y se están enseñando sí. a destruir barcos por diversión.
Orcas cricosas.
No, bien cricorcas.
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 Y pues,
chale, güey.
Si ese es el caso, cuando se encuentren en alta mar, mantengan los ojos abiertos, porque marineros de todo el mundo describen estos barcos fantasmas, como el Mary Celeste, un barco, porque lo siguen viendo, güey, 150 uh-huh. años después, navegando, lo han descrito, uh-huh. que parece un barco normal, pero brilla poquito, güey.
Okay.
O tal vez uh-huh. te topes un barco fantasma de los que decía que es nomás un cascarón vacío, cuya tripulación quedó quién sabe dónde, güey. Y esto es lo que pueden ver cuando de repente volteas al océano y ves estas almas errantes en un purgatorio lleno de delfines violadores flotando para siempre en el mar.
Eso es lo que son, güey. Eso es lo que son, güey. Son los más douchebag de todo.
Sí.
Y se drogan con el pez globo.
El pez globo.
Sí, y lo usan de flashlight.
Ajá, sí, se masturban con ellos. Se droga. Uh-huh. Está bien, güey, le dan dos usos.
Imagínate que tu flashlight te pusiera parte high.
Ajá, sí.
Y luego ya lo usas.
Traes bien blanco aquí en la nariz.
Límpiate, adicta. Qué miedo, güey.
Sí, sí, sí. Pues por eso Lovecraft tiene un chorro de historias que son en el marro.
Sí, pues estuve leyendo así también un thread en Reddit de gente que decía, ay, ¿qué es lo más raro que les ha pasado en el mar? Y pues ahí fue donde leí lo de que si te encuentras un muerto, te lo llevas. Yeah. Gente que nomás ha visto. Un güey que dijo, lo más raro que he visto fue a un güey pescando a las 3 de la mañana, güey. Qué miedo.
Ah, güey, como...
¿Como Dexter?
Ajá.
O sea, básicamente.
Sí, es el que dice, es que de repente pues, estamos en el puerto y ya está todo oscuro. Y de repente nomás a lo lejos se ve una lucecita así como que poquito mar adentro. Y le pregunté, era un güey nuevo, y le pregunté al capitán qué pedo. Dijo, es que es un pescador de aquí que le gusta pescar de noche.
Wow, saldrá en pescados nomás,
¿no? Pero qué miedo, o sea, qué sí, miedo güey. Estar pescando de noche, güey. Uh-huh. No ves ni madre, nomás tienes ahí tú.
Qué miedo, güey. ¿Alguien ha ido a tocarlo? A ver si no es un fantasma de un pescador.
No creo.
No, exactamente.
No sabemos.
Nomás asumen que está ahí, que es real.
Es que sí está raro, ¿no? La gente que hace cosas de madrugada. Una vez estábamos en un picnic de madrugada nosotros, unos compas uh-huh. y yo, pisteando. Y luego pasó un güey con un palo de golf y luego nos dijo, picnic. Y nosotros, golf. Pero luego nos quedamos tripeando acá, que ¿por qué lleva un pinche palo de golf, güey?
Nomás no llevaba la
un
bolsa.
Un palo de golf llevaba, güey, Simón. Sí estuvo, sí estuvo bien pinche.
No iba a dejar.
Sí fue así de, golf. Y luego nos quedamos acá, que güey, mejor.
No estaba practicando un palo, güey.
No estaba practicando, sí, no estaba practicando hacer hoyo, sino no iba a meter a un güey en un hoyo. Era
diferente, que sí.
Sí, güey. No venía así todo madreado, iba con el palo de golf, güey.
No, sí, lo traía aquí, güey, así como
un hacha. Yeah. Tal vez los de Lorang Medan sí se envenenaron con un gas, pero justo estaban estaban teniendo un concurso de ver quién hacía la cara de asustado más realista y se murieron todos así, güey.
O
se dieron cuenta.
O alguien se estaba ahogando y se espantaron y luego se empezaron a ahogar ellos. Pero no, es que se pondrían cara de me estoy ahogando también.
O
¿no?
En Orang Muran uh-huh. se contó el chiste más vergas que se ha hecho en la humanidad.
Que se murieron.
Tan gracioso que se uh-huh. murieron todos. Pero el poder de ese chiste también mató al que lo contó. Uh-huh. Y jamás vamos a saber cuál es el chiste. Porque si lo escuchas, te mueres. Y se quedó ahí perdido.
En el mar.
En el mar, donde debe estar.
Perdido en un
barco.
Y nadie
lo debe buscar jamás. Ajá. El mejor chiste del mundo.
Perdido en un barco. Como cabrón. Claudio Yarto.
Pasito tun tun.
Ay, güey.
Pues síganos en todos lados como @leyendaspodcast. Si van a un crucero, no se avienten.
No ni lo avienten hagan, a nadie.
Aunque se hayan graduado.
Aunque se hayan graduado, no lo hagan.
Nah.
Aunque los reten, güey, no lo hagan. Si te dicen, eres culo, dile sí, güey, soy culo y te lo pruebo, güey. Uh-huh. Y no te avientes, güey.
Así es. A mí me pueden encontrar en todos lados como @ningun Eduardo.
A mí como @MarioLópezCapi.
Y me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra del Medal. Fueron terrores en el mar, misterios marítimos. Yes.
Uh-huh. Ahí está. Lo que no es un misterio es que tú vas a estar mañana en México,
¿verdad? Es correcto, en el 139, ahí para que vayan y compren sus boletos. Y también en Sol Juriquilla, en Querétaro, vamos a estar el sábado, el viernes, uh-huh. para que vayan pues comprando sus boletos porque no llevamos casi nada. Entonces, ahí nos vemos, Querétaro y Ciudad de México.
Todavía llegan, ajá. Láncense, todavía llegan.
Querétaro y Ciudad de México, por favor.
Sí, yo los veo en León este fin de semana, desde el jueves creo empieza, es el light show de la universidad. Y el 8 de diciembre en Monterrey, en el foro Teams, va a cerrar ahí The Real Antonios, el tour de este año.
Ok, y pues por ahí Sam Butler, Borre y yo vamos a hacer un mini tour estadounidense en lo que se nos acaba el permiso de trabajo. 29 de noviembre Laredo, 30 San Antonio, Texas. El 1 de diciembre Corpus Christi, 2 de diciembre o 2 de diciembre Austin, Texas. 6 de diciembre El Paso, Texas. 7 de diciembre Hollywood. 8 de diciembre Phoenix. Todos los boletos.
Antes de que se cuenta la migra tour.
Sí, pues es que nos dura hasta ese día, güey. El día del 8 ya se nos acaba el permiso de trabajo. Hay que aprovecharlo. nos volvemos a ser turistas hasta nuevo aviso. Entonces, si quieren los boletos, están en nuestras redes, ahí
en el Linktree, en las bios.
En el Linktree, ajá, Linktree, tres tipos. Uh-huh. Ahí está todo. Entonces, vayan a vernos.
Ahí nos guachamos.
Uh-huh. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.